Cosechando Amigos
con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo
te va? Bien, siguiendo atentamente este acontecer cotidiano, como uno puede, ¿no?
Sí, exactamente.
Que no es fácil.
No.
Se sorprende como la gente se sorprende de cosas tan conocidas o tan elementales, pero bueno, suele ocurrir eso, sí. ¿No? Tenemos un problema, yo creo que como sociedad tenemos un problema con la memoria reciente, ¿no? Mm. Hay como si nos produjo un blanco.
Claro.
Que no recuerda nada, ¿viste?
Hay memoria selectiva, ese es el tema.
Bueno, también eso ocurre, pero digo, hay gente que no se acuerda de nada. Pero en serio, además creo que hay, honestamente, gente que no se acuerda de nada.
Sí, sí.
Que perdió la memoria, es decir, yo creo que hay allí también, no sé, una construcción o una manipulación, no sé, no lo puedo explicar. Bien, ANCAP, como te decía hoy más temprano, está viviendo una circunstancia muy particular, ¿no? El seminario Búsqueda anuncia hoy que a fin de este año Cava, que es la productora de bebidas alcohólicas, va a cerrar. Están intentando ver si pueden franquiciar alguno de sus productos. Por ejemplo, el alcohol en gel. Parece que tiene buen consumo, tiene salida, viste que ahora hay que tener todos los baños el gel, entonces bueno. Cava había logrado posicionar su alcohol en gel bien y bueno, podrían franquiciarlo de tal manera que hasta autorizarían el uso de la marca. Yeah. Pero se termina una época que todo el mundo va a añorar, porque a ver, ¿quién no empezó con la grapita?
Claro.
O con una cañita, o el viejo espinillar. Del ron no te voy a hablar porque son espantosos haciendo ron, pero bueno, no, sí, son espantosos, es carísimo el ron uruguayo, y es malo, de verdad, es malo, y te lo digo con cierta experticia, ¿no?
Muy bien.
Te lo digo. Sí, es caro, claro.
Claro.
En cambio te vende un ron, podés conseguir ron de mejor calidad, mucho más barato acá, y bueno, ese es un problema que tienen acá, pero después está toda la historia esta de la fabricación de perfumes en la que ingresaron también, todo a pérdida, ¿no? Pero bueno, todo a pérdida, ahí están viendo qué va a pasar con los funcionarios, algunos tendrán un incentivo para retirarse, otros serán jubilados, y algunos pasarán a integrar la plantilla de ANCAP en otra área, ¿no? Pero por ejemplo, el gerente de Cava ganaba 400.000 pesos.
Sí.
¿Qué estoy diciendo? Yo no me quiero meter con lo que gana la gente, porque me parece bien que la gente gane plata, ¿no? No tengo ninguna oposición a eso, pero bueno, pero por otro lado hay que ver algún resultado, ¿no? Si todo marcha mal y igual ganas el mismo sueldo, independientemente de lo que hagas, a mí me parece que hay allí otro problema, que es un problema que se reitera en muchas áreas. Recordemos que ya marchó y va a marchar definitivamente en poco tiempo Carboclor en Argentina, y que, bueno, Alur está en una especie de limbo, porque algunos de los productos industriales que fabricaba Cava, como el famoso Tizan o el Tiner, van a pasar a Alur, ¿no? O sea, no los vamos a perder. Por lo menos eso va a seguir existiendo, porque va a pasar a depender de Alur. No sé quién lo va a fabricar, supongo que será la misma estructura que usaba Cava. Pero lo que tiene compleja la vida hoy es la división Portland, que es la segunda división más importante de ANCAP. La primera es el combustible, y luego el Portland. Porque el alcohol, bueno, ya es una cosa que ya sabemos cuál es el camino que sigue. La división Portland, yo creo que hay que hacer un poquito de memoria, ¿no? Porque fue una de las divisiones que más más dinero recibió como inversión en los años pasados, los años recientes pasados, ¿no? Forman parte de ese déficit enorme que tuvo ANCAP. Solamente entre minas, el horno de Paysandú, que está ahí embalado todavía en contenedores, y las plantas de Portland, fueron cerca de $500 millones. Es mucha plata.
Sí.
Es mucha plata porque además es plata que todos sabíamos que una inversión de esa magnitud no iba a tener un retorno inmediato. Pero ahora, de acuerdo a lo que está diciendo ANCAP, parece que no va a tener retorno nunca. Es decir, que el destino que tiene eso, nadie sabe. ANCAP no ha dado su visión oficial de este tema, pero, como te decía, tanto en el sindicato como ahora, se publica hoy, oficialmente miembros de la oposición, están preocupados. Algunos lo alientan y otros están preocupados porque ven como inminente la desaparición de la división Portland de ANCAP. Un tema del que ya habíamos hablado hace más de un año, ¿no? Sobre todo referente a Paysandú, que en realidad parecería que la planta de Paysandú es la que va a sobrevivir ahora, o por ahora, es la que está funcionando. Recordemos que la planta tiene dos hornos, uno que está en muy malas condiciones y el tercero, que es el que está allí en el entorno, que costó cerca de 80 millones de dólares y que necesita una inversión muy importante, casi del mismo monto, para ser instalado. Lo de minas es muy complejo, porque si cerrara minas, recordemos que la ciudad de Minas ha vivido históricamente del trabajo que generaba la planta de cemento de Minas. Bueno, ahora tiene otra industria similar allí al lado, pero es un símbolo de esa ciudad, ¿no? ¿Qué va a pasar con toda esa gente? No lo sabemos. Porque además lo que se está discutiendo, alguien dice, bueno, pero el sindicato tiene una responsabilidad, porque el sindicato, una vez que hubo transformaciones tecnológicas, eso significaba que se iban a tener menos funcionarios y que había que eliminar puestos y toda la historia. Pero eso no es lo que dijo el directorio. El directorio había llegado a acuerdos para mantener a 330 trabajadores. ¿Qué pasó en los últimos días? No sabemos. El directorio cambió de opinión. Pero en realidad el problema parece ser 30 trabajadores. Hay un problema con el sindicato, y que el sindicato lo tiene que asumir, que es la realidad, porque, bueno, yo creo que te hice ese viejo cuento una vez, pero no lo voy a reiterar ahora porque no tenemos tiempo, pero te lo contaré en otro momento. Pero el problema es la mentalidad de funcionario público, ¿no? Como que significa eso dicho en términos criollos, el achanchamiento, total, de acá nadie me va a correr. Y entonces eso significa una desmejora en el servicio que se presta. Esto me lo contaba ayer una arquitecta, por ejemplo. Bueno, el producto de la otra empresa no solo es más barato. Vas con un camión y te cargan 30.000 kilos en un rato, en un par de horas. En cambio vas a la planta de ANCAP y demoran dos días para cargarte 30.000 kilos. Y eso, en la actual situación de competencia, cambia los parámetros económicos de cualquier empresa constructora. De todas maneras, lo que está ocurriendo aquí, básicamente, debería preocupar a todos, porque estamos asistiendo al desmantelamiento progresivo de la empresa más importante del país. Así fue definida durante mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. En realidad, una empresa que tiene una producción que, bueno, que de alguna manera tiene que ver con lo esencial del país. Digamos, el Portland es imprescindible para el desarrollo, para la construcción, para la obra pública, y el combustible ni hablar. Por ahora, lo que no está en discusión es el mantenimiento de la refinería y de la distribución de combustibles, que es lo que está sosteniendo todo el resto de la estructura de ANCAP. Es decir, todo el resto de ANCAP vive de eso, porque la división Portland en los últimos 15 años solamente ha dado pérdidas, más de 207 millones de dólares. Alur todavía da pérdida, de las horas chiquitas ni hablemos, están todas en el mismo plano. La única que da ganancias es Duxa, digamos, es la distribuidora de combustible, que es la que distribuye el combustible que refina ANCAP. Finalmente uno piensa, ¿no? Todos los recursos que se emplearon, todo lo que creímos, porque yo lo voy a confesar públicamente, yo firmé la dos veces para que no se privatizaran las empresas públicas. Supongo que vos hiciste lo mismo. Claro. Y muchos miles de uruguayos, de tal manera que los dos plebiscitos resultaron triunfadores. Los dos plebiscitos fueron alentados por el PIT-CNT y básicamente por la izquierda, aunque hubo gente de los partidos tradicionales que también se sumaron a esta propuesta, ¿no? En ambos plebiscitos. Hoy yo creo que si hubiera un plebiscito para privatizar ANCAP, seguramente se pierda. Y eso se debe a la gestión del Frente Amplio, de eso tienen que hacerse cargo. Nadie hizo más para convencer a aquellos que querían privatizarla que la propia izquierda al gobierno de la empresa.
Bien, clarito. Carlos, breaking news, como se dicen, noticias de último momento. Te prestamos absoluta atención a esto que has venido analizando durante tanto tiempo, pero en primera instancia les informamos que el expresidente Luis Alberto Lacalle se encuentra internado en el CTI del Hospital Británico. La información la estamos levantando en este momento, pero está siendo replicada por distintos medios en Internet de Montevideo Portal. Dice que el expresidente Luis Alberto Lacalle fue ingresado al Centro de Tratamiento Intensivo, al CTI, del Hospital Británico, se encontraría estable, pero está en un CTI, ¿no? Según supo Montevideo Portal, el expresidente Luis Alberto Lacalle fue ingresado en las últimas horas al CTI del Hospital Británico. Las fuentes señalaron, dice Montevideo Portal, que no se pueden brindar mayores datos de su estado de salud, salvo que se encuentra estable. Luis Alberto Lacalle tiene 76 años de edad y ejerció, como ustedes saben, la presidencia de la República entre los años 1990 y 1995. Eso en primera instancia. No hay mayores informaciones, creo que Cuchu tampoco, en distintos medios digitales a esta hora, pero sí la fundamental, que es que Luis Alberto Lacalle se encuentra internado en el CTI. Eso por un lado. Y por el otro lado, Gudinas estaba muy atento, ¿verdad?, a la charla de UPM hoy, del emprendimiento de cara a lo que sería, ¿verdad?, la decisión, si es que se toma, de esta nueva pastelería. Y efectivamente UPM recibió la validación ambiental de localización el 16 de abril en un proceso express, nos dice Raúl Viñas, que estuvo presente en la conferencia. Es la conferencia de prensa que hoy hizo UPM. Informaron que tiene firmados los contratos energéticos y que en menos de 2 meses se les otorgó la validación ambiental de localización. Hasta donde sé, todo un récord, lo mismo nos decía Eduardo, ¿verdad?, en un contacto que tuvimos por WhatsApp previamente. Y dice Viñas, al mismo tiempo, ante la pregunta de cuánto de los 195 millones de euros que la empresa ganó de sus negocios de celulosa en el primer trimestre, más de 2 millones de dólares por día, 2 millones por día de euros, correspondían a la planta de Fray Bentos, le preguntaron. El señor Jussi Pesonen, director de UPM para Uruguay, dijo que no lo saben. Esa fue la respuesta que dio, pero lo más trascendente es que efectivamente UPM recibió una validación ambiental de localización en un proceso que se puede considerar tremendamente fugaz.
Sí, express.
Express, totalmente express.
Y pensá cuánto demoró la planta de Bosnia, ¿no?
Sí, sí, terrible. Bueno, tenemos que cerrar aquí, eran dos noticias de último momento que queríamos compartir con los oyentes. Nos encontramos mañana, Carlitos.
Un abrazo grande, un saludo grande a los oyentes hasta mañana.
Hablamos de lo que está hablando la gente. Y generamos juntos
nuevas tendencias de conversación.
Rompecabezas.